Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y
creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras.
Bienvenidos a todos los que se van sumando a este programa llamado Ver con el Alma, transmitiendo desde la emisora Radio Cultura. ¿Quién les habla? Luciana Barone, y hoy nos encontramos en la sección de Majo y Trini llamada La Discada. Vamos a charlar sobre el orgullo loco y celebraciones contra capacitistas y contra capitalistas, aislamiento e interacción social, entre otros temas. ¡Hola, chicas!
¡Hola, Luciana querida! ¿Cómo están? ¿Cómo está nuestra gente bella en Argentina?
Bien, estamos en celebración, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué estuvo pasando esta semana?
Celebrando este Radio Cultura también con ustedes.
Claro.
Y pues nada, comentarles un nuevo ciclo de vida de mi parte.
Así es.
Más una vuelta al sol, unos años. Y pues todo lo que de esto viene, ¿no? Como... desde las expectativas, ¿no? Uh-huh. Y el repensar lo que se ha hecho, lo que no, es también como un... Le decía a Majo que era mi año nuevo, ¿no? Personal. Sí, con un poco de con mucho humor para mí. Y por ahí, como también otras cosas que estuvimos viviendo.
Sí, pues casi como un año nuevo chino, ¿no? Pero en este caso sería quizá como... el año nuevo de la cebra, que viene como un término muy interesante en este programa que nos gustaría explorar, uh-huh. que es la celebración, pero con Z, como se escribe una cebra en inglés,
sí.
Entonces celebración. Pero vamos a ir entrando en tema y feliz cumpleaños a Trini.
¡Feliz cumpleaños!
Entonces muchas gracias a quienes nos escuchan. Y donde sea que estén, en cualquier parte del mundo, pero un abrazo muy, muy especial hasta Buenos Aires, Argentina, de parte de este colectivo que somos Trini y yo. Entonces, muchas gracias, Luciana, como siempre, de darnos entrada.
Gracias a ustedes, chicas. Y tienen mucha información para dar y brindarnos a nosotros, que estamos acá desde el otro lado. Así que, enriquecedora su propuesta y a escucharlas.
Pues justo nos preguntábamos en esta celebración de Trini con Z, de las cebras, porque ya saben, para la gente que nos está escuchando apenas, La cebra es este animal simbólico representante de las comunidades en activismo con la discapacidad, y puede ser discapacidad física, discapacidad intelectual, visual, auditiva, psicosocial, que es de la que nos especializamos en este segmento. Pero, pues, ¿qué distingue o cómo podríamos empezar a hablar de lo que es un festejo loco? Y loco porque la cebra nos recuerda justo esta diversidad en su pelaje de rayas. No hay un patrón de rayas exactamente igual nunca entre una u otra cebra, entonces no se repite. Y justamente a partir de ese tema de la diversidad y de nuestras diferencias es desde donde hemos tomado a la cebra para que nos acompañe como un animal simbólico de esta celebración.
Y justo desde, sobre todo desde de la comunidad de enfermedades crónicas raras, la neurodivergencia y pues las experiencias desde lo psicosocial, ¿no? Entonces, pues sí, también como aludiendo a esa rareza que puede haber, a esa también inconformidad de ciertos contextos, de ciertos entornos, y que poco a poco eso, esas barreras sociales de entorno y de sistema y políticas, orillan a ciertas expresiones conductuales, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo sería esta, remarcando, ¿no? Como esta celebración o esta justo congregación de muchas personas o de una comunidad cercana, cuando se tiene una experiencia psicosocial y eso tiene que ver con vivencias de mucho aislamiento, de soledad,
y lo más importante es cómo construimos colectividad gracias a la celebración con Z, ¿no? Entonces, venimos de contextos socioculturales muy diferentes, Trini y yo. La verdad es que yo sí me di con todo con la fiesta cuando era súper adolescente y sí me fui como de boca, entonces yo sí celebré muchísimo en el sentido de que en mi experiencia sí hubo excesos, sí hubo trasnochadas, sí hubo uso de pues de sustancias como alcohol, alguna que otra droga como recreativa que también por ahí probé. Ay, no soy usuaria actual como de ese tipo de sustancias, pero sí me gustaría como poner más o menos como el dedo en donde está como mi situación. Pero sobre todo mis fiestas, mis encuentros eran con personas de la comunidad LGBT y justo a partir de esa experiencia pues es desde donde vamos a empezar a desmenuzar cómo podría ser y cómo ha sido la fiesta para Trini en estos últimos años.
Sí, bueno, yo ahorita ya así súper viendo cómo la cámara me hace doble, y entonces jugando con eso, ya me fui, o sea, entonces, y pues hablando de eso como un mundo interior también muy, expansivo, y de repente que eso me aislaba demasiado, y entonces, para mí, pues, es que no tuve esa parte de congregación y de comunidad, tan, pues sí, como tan vívida, ¿no? Sino que era más bien este mundo interno y siento que fue como una decisión personal hasta cierto punto, y también desde lo familiar siento que había como una connotación en cuanto a los excesos, a las sustancias, a todo. Uh-huh. Y yo como por honrar y respetar esa parte familiar pues fui como muy obediente, y entonces no pasé los límites y la exploración propia en ese momento, y pues para mí pues no había como esas celebraciones, ¿no? Entonces le contaba a Majo que esta fue mi segunda celebración donde yo quise preparar algo y congregar a personas que quiero, que estimo, y pues ahora lo que me pasa es que como que vivo todo con mucha sorpresa, con mucho entusiasmo de probar, ¿no? Y sobre todo de hacer esos vínculos tan necesarios, que creo que es lo más pues interesante en estas experiencias psicosociales, ¿no? Como cómo vincular.
Por ejemplo, Luciana, ¿tú cómo recuerdas haber celebrado tus cumpleaños, tus logros, algunas etapas importantes de tu vida que te iban sucediendo. ¿Cómo lo recuerdas tú?
Bueno, yo soy una persona totalmente distinta, me parece. No, yo no he consumido alcohol, no consumo alcohol, no tomo sustancias, no tomo nada, sino que más bien lo siento en las emociones. Entonces, cada vez que tengo un logro o necesito expresarlo, lo que hago es tener el contacto de mi familia o de mis amigos más cercanos, que son los que considero familia, y ahí es como se genera ese, no sé si ese estímulo, pero eso que se genera y me hace como bienestar, me hace sentir bien, y compartir mis éxitos con los demás me hace como, bien, lo logré, ustedes me ayudaron, me colaboraron. Entonces es como que no necesito en este momento de ninguna otra cosa, sino que eso es como mi estado de éxtasis, digámoslo así.
Nos encanta. Y sí, justo creo que es muy interesante justo cómo tanto Trini como tú rescatan esta parte muy importante de los vínculos y de compartir los logros, y a partir de ahí se logra como un chispazo muy bonito de celebración para que todos nos congreguemos realmente a reconocernos de entrada y agradecernos por todas las personas que han estado este último año en nuestros logros, en nuestros procesos de vida. Y por eso, de entrada, pues la diversidad en la forma de festejar es completamente bienvenida, y me encanta que ustedes dos hayan compartido eso. Yo voy a estar aquí un poco desestabilizando cómo es el placer.
No, pero igual quiero hacer mención que, así como vos dijiste lo de las comunidades, hay gente también como que no... Vos te puedes sentir sola dentro de un montón de gente. Que ese es otro tema. Podés estar acompañada y sin embargo sentirte sola. O querer estar sola y, no sé, que sientas que hay mucho ruido, mucho barullo y no puedas ni encontrar tu descanso mental y decir, bueno, necesito tiempo para pensar, para recapitular lo que estoy haciendo, y el ruido no te permite como avanzar y estar solo con tus pensamientos, ¿no? Eso también ocurre. A veces la soledad es necesaria y es requerida.
Totalmente, claro. Sí. Trini, no sé qué quieras como opinar.
Sí, claro, yo pensaba sobre sobre el contexto de fiesta y sobre congregar y congregaciones y comunidades. En cuanto empecé a estudiar más estudios críticos de discapacidad o a involucrarme más con temas justo del movimiento de disca, me percataba cada vez más que en la calle, en los espacios comunes y en fiestas en común o con invitaciones a reuniones o cosas así, o en la academia, en los salones de clase, lo que más se puede percibir dentro de la discapacidad es la discapacidad física, ¿no? Pero, bueno, ese es un ejemplo, que como en estos espacios, ¿cuántas personas en una fiesta propia hay con esta condición, ¿no? Esta corporalidad diversa? Y entonces hacía cuenta de años atrás de mi vida y decía, es que yo no había convivido con personas con diversidad corporal, desde discapacidad física, enfermedades crónicas, auditiva, incluso discapacidad psicosocial, creo que se escucha como muy categórico y muy de etiqueta lo que estoy diciendo, pero pues es una forma también como de censar de que en nosotros, y como que la discapacidad en lo cotidiano tampoco es algo como tan reconocido, ¿no? Ya no digas también que llegue a la fiesta, sino que en mi caso también era eso, como que los espacios de reunión con otros no se daban tanto porque
son selectivos, decís.
Esa soledad disfrutable estaba increíble, pero también había otra soledad no tan disfrutable como que me hacía o me quitaba de estos otros espacios de con otros, ¿no?
Sí. Y en mi caso, creo que me identifico mucho con lo que dijiste, Luchi, acerca de estar solo a pesar de que estés rodeado de muchas personas, ¿no? Y creo que fue mi caso en particular porque a pesar de que yo estaba en un grupo social de amistades muy entrañables que sigo conservando después de veintitantos años, con quienes he crecido en conjunto y en comunidad, sí puedo reconocer que desde el lugar desde donde yo lo expresaba era siempre buscando como un lugar donde sentirme en solitario para regresar a mi experiencia. Y había veces en las que era agradable, pero había veces en las que definitivamente no era tan agradable, como dice Trini ahorita. Y creo que poco a poco lo que sí puedo ir abriendo al tema es que la accesibilidad emocional que fuimos construyendo mis amigas y yo fue que a medida en la que me iban conociendo, sabían que yo necesitaba un momento de, como de despresurización, que es como le llaman, en donde podía pasar horas literal de la fiesta en conjunto, conmigo bailando, sin interactuar forzosamente a través de diálogo directo con otras personas, sino que únicamente estaba en mi espacio y estaba bailando. Y siempre fueron muy respetuosos de eso y al contrario, como que siempre estaban muy al pendiente de dónde estaba yo. Y si ya después de un par de horas veían que no regresaba como a este caldero como evolutivo de la fiesta en sus diferentes etapas, que quizá hablaremos más adelante de las celebraciones, pues sí iban y tocaban base conmigo, ¿no? Y me decían, ¿qué onda, Majo? Ya va a venir tu canción favorita, ¿no? Entonces, inmediatamente me la ponían y era como, yo salía corriendo desde el lugar de donde estuviera yo y yo decía cosas como, no, esa no, porque inmediatamente sabía que me iba a llevar como un estado de éxtasis, como dices tú, de mucho baile otra vez, de reintegrarme, y entonces como que mis fiestas y mis reuniones estaban cargadas de muchos picos emocionales constantemente, ¿no? Entonces me gusta que empecemos también a explorar desde ahí, que no necesariamente el estar acompañado o acompañada quiere decir que estás relacionándote, sino que estás también disfrutando de tu propia conexión contigo, pero también hay que, en la cuestión como de los grupos, creo que es un tema muy, muy, muy sensible, muy variable de poder decir, ¿la estará pasando bien o necesitará un poquito de ayuda como para regresar acá? Y entonces eso era lo que les quería compartir.
Sí, yo sobre esto, sobre lo que relata Majo, se me hace bien lindo como eso, sería esa la celebración con Z, ¿no? Que está consigo misma, pero aparte hay cuidados alrededor y ella con ellos o ellas, y entonces sería eso, como algo de mirarnos realmente, de sentirnos, de cuidarnos y de explorar como también el disfrute, el goce de estar, ¿no?
El entendimiento sería, el entendimiento de uno, dejarlo ser también, y la parte empática, ¿no? O sea, de saber que si ya está al tope, intentar como que vuelva en sí, pero respetando sus tiempos, no que sea abrupto ni que sea eterno.
Exacto, sí. Sí, claro. como aprender a reconocer las necesidades también de alguien en colectivo. Y obviamente también eso implica el reconocimiento de tus propias necesidades al momento, y ahí es donde viene la comunicación, porque muchas veces, aunque lo estemos experimentando quizá desde la discapacidad psicosocial u otro tipo de discapacidades, quizá ese canal de comunicación a veces no está tan abierto como nos gustaría que estuviera, o hay que entrarle un poquito para ver cómo, en qué momento emocional estoy para comunicar algo. Y también como ver si las otras personas están en un lugar receptivo para escucharte también, ¿no? Entonces, es como una cuestión como muy sutil, esa era la palabra que quería encontrar hace rato. Las relaciones interpersonales desde un lugar muy sutil, ¿no? Algo como casi, casi muy sensible, pero que se tiene que apenas tocar así para empezar como a desenmarañarlo.
Y como lo comentaste, sería como un baile afectivo.
Como un baile afectivo.
Como de ir coordinándose y luego dar más lugar a uno, a otro, y como una coreografía.
Exacto.
Sí. Y estaba pensando, bueno, esta celebración de los 37 años de Trini, pues sucedió el fin de semana que acaba de pasar. Uh-huh. Y me gustaría como preguntarte, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué tipo de personas estuvimos ahí? ¿Cómo nos invitaste?
Sí, bueno, pues con la invitación que igual les compartí, esa fue la invitación, solo unos ajustes del día y demás. Pues fue gente que quiero mucho desde la prepa, desde los 15 años que nos conocemos, ya llevamos varios años de amistad. Fue gente también, bueno, invité a gente de la maestría, gente recién que con la que convivo también, familia, fue mi hermano. Fue como, me gustaba pensar que era de distintos momentos y distintas áreas de mi vida, como tratar de hacer como esta reunión, sobre todo porque yo soy de Ciudad de México, nací aquí. Pero digo así porque me fui a Mérida, al sur del país, luego a Cuernavaca, y en ese desplazamiento de un lugar a otro, aparte de que antes no salía tanto y no me daba tanto lo social, pues le comentaba a Majo que sentía que como que ni de acá, ni de allá, ni del otro lado, entonces como que quería y quiero retomar y cultivar como estas relaciones, ¿no? Entonces, pues fue así que de ahí surgió. Ay, perdón.
De pronto, ¿cómo juntar a personas que vienen desde momentos muy diferentes de tu vida, ¿no? Y también tuvimos, algunas personas valiosas de la vida de Trini tienen algún tipo de discapacidad, entonces desde ahí pues hubo una, por fuerza hubo como una especie de scouting del lugar para ver si era lo suficientemente accesible en el caso de que una persona tuviera algún tipo de discapacidad física. Y por mi caso, pues para mí era muy importante que fuera al aire libre, porque de pronto como que estar como tan encerrada en un lugar, de pronto a veces me cuesta un poco de trabajo, pero nada fuera, yo siento como de ay, iba a decir nada fuera de lo normal. Qué feo, péguenme.
No, Majo,
péguenme con una pluma suave.
Bueno, sí, entonces están como comentando de que tuvieron que hacer bastantes variaciones en lo que es la accesibilidad. ¿Ustedes sienten que normalmente los lugares están como capacitados o accesibles a este tipo de cosas o de eventos?
Sí, totalmente, también eso fue lo que pues es muy notorio también desde que yo empecé a convivir más y a empezar a ser más consciente de tanto la accesibilidad, que es como más inmediata, que es la física, pero también pensamos como, pues, para accesibilidad emocional, esto que comentaba Majo de la saturación, lo del volumen, las conglomeraciones. Siento que en general, pues, sí, no hay nada de atención. Como que se sigue también diseñando los espacios, el mobiliario, con ciertas dimensiones, ciertas alturas específicas.
Cada vez más cerrados los espacios.
Ajá.
En una caja sin ventanas estamos.
Realmente, sí. Sí, y justo, sí. Perdón, pero a mí me hizo mucho sentido cuando, perdón, cero accesible yo hoy. No, pero quería como abonar que justo me hizo mucho sentido cuando fuimos a este espacio y se lo presenté, pensando en que a lo mejor va a sonar algo muy, muy tonto lo que voy a decir, pero creo que muchas veces las personas usuarias de silla de ruedas como que automáticamente las encasillamos al nivel de calle, ¿no? Entonces, que sean lugares en donde esté a nivel de calle, esté todo muy accesible, con cero escaleras, o si hay escaleras, pues no, que haya un elevador. Entonces yo pensaba justo que muchas veces se pierde como esta experiencia de estar a una terraza en un edificio alto, viendo toda la ciudad con esta postal increíble, porque simplemente el lugar no tiene un elevador desde el cual una persona con algún tipo de discapacidad física pueda acceder para subir hasta la terraza. Entonces empecé a pensar justo cómo también el paisaje ha sido condicionado dependiendo del tipo de discapacidad que tienes o dependiendo de qué tan funcional, por así decirlo, dentro del capacitismo eres, ¿no? Entonces desde ahí empezamos también como a trabajar un poco en vimos que esta terraza tenía como un elevador, el personal, yo ya había ido antes y es como muy amable, entonces fue reuniendo poco a poco algunas cualidades que lo hicieron como este lugar muy, muy increíble para poder festejar, sobre todo con la diversidad de, personas que teníamos como ese día en el festejo.
Está muy bueno sí. Que aclares esto de la silla de ruedas, porque acá sabes que todavía hay construcciones y nuevas, de los edificios nuevos que están haciendo, que no tienen rampas, o si tienen rampas son la mitad de lo que sería el tamaño de una silla de ruedas. En definitiva, no la pueden usar. Es para un changuito bebé, ponele. O sea, es prácticamente nulo la accesibilidad que estamos viendo. Y las escaleras son cada vez más altas, ¿viste? Los escalones son re altos. O sea, una persona que tiene dificultades también para caminar, un abuelito incluso, no podría. Tiene que sí o sí estar obligado a tomar el ascensor. Que ese es otro problema, porque si no anda el ascensor, no puede ni subir ni bajar.
Exacto, sí. Claro. Y no sé, justo también pensaba en que algo que sí o sí nos hace reunirnos, o más bien quiere decir una necesidad para poder reunirnos, pues era también el capital, ¿no? Es el dinero, con cuánto dispone cada persona para poder reunirse, sí. ¿no? Entonces, desde ahí como que empezamos a pensar, sobre todo gracias a Trini, pues cómo podría ser un festejo un tanto quizá como contracapitalista, o en el sentido de que sea amistoso con las posibilidades de la mayoría de las personas que estaban acudiendo a la fiesta. Entonces,
sí, creo que de ahí pues va como anclado los otros temas también que hemos revisado, que es como pues la comunicación, los acuerdos, ¿no? También como sí, parece como que son muchas como algo rizomático, ¿no? Que se tiene que ver como distintas vías, distintas cosas, pues los accesos, esto de lo económico, y entre más, creo que rico, más diverso, más crece como este árbol de circunstancias y de cosas que atender, y creo que ese atender es lo que nos puede pues cuestionar más como a nivel como afectivo, emocional o de entendimiento también, ¿no? De sí, como de llegar a esos acuerdos relacionales también.
¿Quieren decirnos qué es contracapacitista? Porque lo mencionamos, pero no lo dijimos.
Sí, gracias por preguntarnos. Justo aquí hicimos trabajo de investigación arduo. Entonces, como tal, se podría llegar a definir que, pues en primer lugar, ¿qué significa ser anticapitalista? Ah, no, pero decías contracapacitista.
Es la otra. Perdón,
Bueno,
si quieres un poquito de la colectiva Femidiscas, de la cual soy parte, que somos diversas amigas con diversas experiencias de vida y corporales. Una de ellas, Diana Vite, escribió un artículo sobre la fragilidad como justo como un eje de contracapacitismo. Entonces, es un artículo bellísimo, se los recomiendo. Lo hace como un gesto, ¿cómo es? La fragilidad como gesto de rebeldía, o como de ser contracapacitista, que es, pues, se enuncia, o siempre se dice, lo capacitista es lo fuerte, la norma. A lo que iba yo de comentario anterior, es que se diseña todo bajo un cierto tipo de cuerpo específico, ¿no? Que eso es como que es muy capacitistas los espacios, al no considerar otras experiencias. Entonces, en esta noción, se busca también reivindicar la noción de discapacidad, no como algo relacionado a lo inválido, por ejemplo, que es como otro término que ya está en desuso, sino, Diana Vite lo plantea en la noción de la fragilidad, y esta fragilidad más bien como un gesto de goce de lo disca, como una fuerza de la experiencia propia, y denunciar esas otras cualidades que tienen pues el ser diversos, ¿no? Y creo que es enriquecer a partir de la diversidad, y los gestos contracapacitistas, pues yo los veo como, por ejemplo, el tener formatos accesibles como los espacios, en cómo compartimos la información, Otro gesto contracapacitista podría ser
la celebración con Z.
La celebración.
Que claro. Justo como de una forma muy, desde una definición, dice aquí justo el artículo que citaba Trini de Diana Vite, que en lugar de que el problema se concentre en la persona con discapacidad, lo que nos invita el contracapacitismo es que cuestionemos justamente las pretensiones capacitistas que normalizan, que estandarizan esas experiencias de las diversidades de corporalidades, y justamente es reivindicar esa fragilidad de los cuerpos o ese estar al límite en el caso de la discapacidad psicosocial, colocarla al centro y a partir de ahí empezar a detonar una serie de accesibilidades o una serie de cambios que nos acercan más a una dinámica no capacitista. Entonces, el contracapacitismo, como a mí me gusta y como he empezado a entenderlo, es cuando tú te encuentras con una situación de capacitismo, por eso es contracapacitismo, de encontrarnos, bueno, ¿qué vas a hacer con una situación capacitista? ¿Te das la vuelta y te vas? ¿O te pones a dialogar con esa situación capacitista y más bien tratas de encontrar otro tipo de salida a partir de ese encuentro que ya tuviste con una situación que está estandarizada, normada y normalizada desde la estandarización de nuestras experiencias de vida como personas? Entonces, pues creo que sí, un ejemplo de contracapacitismo sería justamente poder, creo que decir en la fiesta, me gusta mucho salir con mis amigues y estar, pero yo necesito sí o sí unos 30 minutitos de despejarme por completo en soledad conmigo, y también necesito que eventualmente, si se me pasa como el tiempo, porque a veces, muchas veces en la neurodivergencia se da, o en las experiencias de emocionalidad al límite que no estamos como tan conscientes del tiempo que ha pasado, sí necesito que de pronto vayas y toques de pronto la puerta otra vez y me incluyas otra vez como a la dinámica social. Entonces, un encuentro contracapacitista nos ayudaría justo a desarrollar como toda esta estrategia desde la colectividad, ¿no? Y también desde lo individual, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, súper interesante. Chicas, ¿les parece que vayamos a un corte y volvemos hablando sobre la dependencia emocional? ¿Les parece?
Buenísimo.
Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras.
Aquí andamos.
No me asusten.
Oh, no, para nada, para nada.
Bueno, como estábamos hablando, el hombre es un ser netamente social, pero hay momentos en los que necesita centrarse en uno mismo y poder crecer internamente para poder pensar y recapitular las cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos interferencias negativas en el medio o personas que quieren como equiparnos con sus estrategias de posesión y todo con negatividad y oscuridad? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Cuándo aprendemos a decir que no ante esos procesos?
Qué interesante, sí. No sé si Trini quiera tomar
Pues justo como pensando, tiene que ver con esta parte de pues la agencia o la autodeterminación, de cada vez ser más fiel a lo que uno siente, piensa, necesita, ¿no?
Sí.
Y me hacía pensar también en los canales de interacción que tenemos. Una cosa es lo que decimos, el otro cómo lo recibe, pero cómo lo interpreta, pero cómo quiere interpretarlo, ¿no? Entonces, sí, creo que platicábamos Majo y yo que sería lindo como, o bueno, importante más bien como profundizar en otra ocasión como sobre comunicación, ¿no? Porque justo le comentaba a Majo que yo siento que lo que se fractura o se quiebra mucho o se pone en como a temblar con las experiencias locas y de discapacidad psicosocial son los lazos de comunicación, entre otras cosas, ¿no? La colectividad, la agencia. Entonces, sí, yo diría eso ahorita primero como que me interesaría, y es algo que pues desde mis propios vínculos y mis propias relaciones todavía se me fractura mucho y lo tengo en constante ejercicio, como mis límites, mis necesidades, mi como qué deseo, como ser más fiel a eso. Entonces eso sería lo que yo comentaría ahorita. Sí, un poco como
A mí me gustaría abonar a lo de la dependencia emocional y a situaciones de pues de mayor incomodidad emocional en un momento de celebración o en un momento de reunión social o alguna interacción humana que tengamos, con la siguiente pregunta. En reuniones sociales, ¿cómo atravesamos la incomodidad y el conflicto desde nuestras diferencias? ¿Cómo entonces construimos posibilidades de ser y de estar entre todos? Uh-huh. Y eso en automático creo que nos lleva no solo a los límites, que podría parecer que desde un límite podríamos estar solucionando esta situación de apego emocional fuerte, sino también nos lleva de entrada a poder reconocer nuestras propias necesidades. Y como decía Trini, por fuerza nos lleva a, una vez que ya las identificamos, a comunicarlas, a socializarlas, ¿no? Entonces, la dependencia emocional, específicamente como en no sé, se me ocurre que en un ambiente festivo como en algún tipo de reunión, por no abrir tanto como lo de la dependencia emocional en este momento, sería, yo creo, simplemente situarnos dentro de nuestras propias posibilidades como personas que también estamos en una fiesta para disfrutar, pero no solo ese disfrute entendido como estar al máximo o en el éxtasis todo el tiempo, ¿no? Como lo he aprendido a ver desde el TLP, es que la vida es un subidón y un bajón constante, y entonces ahí más bien la persona pues tiene que tener una serie de herramientas, no solo de comunicación, sino también de autogestión emocional, de autorregulación, como se le llama también, para justamente no seguir enmarcándonos en dinámicas que podrían resultar codependientes o de un apego emocional excesivo. Uh-huh. Justamente a mí las parejas que me tocaba, que yo me producía en el pasado, porque muchas veces lo que hacemos es espejear desde el inconsciente y entonces ahí buscamos algo que no reconocemos, pero que obviamente nuestro cerebro reconoce muchísimo, aunque no nos digan, no nos llega la notificación.
Repetimos patrones de conducta, dirían.
Repetimos.
Sí.
O sea, justamente producirme relaciones de muchísimo control y donde había una molestia incluso por si yo bailaba o no. Porque también ahí hay una cuestión de género muy interesante de cómo el baile, que podría ser como un elemento quizá importante en algunas reuniones, o no, para las personas que no les guste bailar, pero el baile está justamente como inscrito en estas dinámicas de pareja, ¿no? Entonces, si vamos en pareja a una reunión, pues solo tienes que bailar con tu pareja, supuestamente como desde el sistema cis heteronormado, patriarcal, pero justamente es como, no, pues es que todos estamos ahí cumpliendo nuestros propios deseos de estar involucrados en esa situación. Y a partir de unos límites sanos, de una comunicación de tus necesidades, pues es como puedes eventualmente empezar a dialogar con cosas que, ojo, no son de tu relación, sino que vienen de sistema, o sea, gigantesco de hace añísimos, y que nos tenemos que empezar a preguntar, porque ahí hay muchas cosas de saber cómo poner nuestros límites personales, pero también de cómo comunicarlos y ser pertinentes con la otra persona, ¿no? Entonces, yo sí diría que justamente para no replicar estas dinámicas de codependencia, pues es necesario aprender a atravesar la incomodidad, es necesario aprender a identificar que quizá el conflicto va a estar, es necesario aprender a identificar que las diferencias son buenas, que no tienes que estar homologado totalmente, que son dos personas completamente diferentes en una situación con personas que son completamente distintas, y que más bien se trata de enriquecer la experiencia, por así llamarlo, la vida, la fiesta, la reunión, la interacción social, desde cómo construimos posibilidades, desde el respeto por nuestra autonomía y, como decía Trini, desde la agencia, que es la capacidad de hacer cosas por la voluntad propia.
Respeto por la autonomía. Me gustó esa frase. Ahí la estoy anotando.
Respeto con autonomía.
Perdón.
No, la verdad es que fue bastante, bastante. No veíamos venir esa bola curva. Sí, y entonces fue interesante como ponerla aquí en la discusión.
Acá hay mucha espontaneidad, chicas. O sea, las cosas pueden salir como no salir.
Totalmente.
Sí, sí. Entonces, está bueno esto de los límites, de poder saber y reconocer los límites de uno, porque muchas veces, y generalmente, como somos todos personas diferentes, no son iguales a los de los demás. Entonces, capaz que lo que le sirvió a una persona, a vos te puede o no resultar, ¿no? Entonces, hay que ver con qué capacidad y en qué contexto puedo llegar a colaborar en el bienestar de la otra persona sin interferir en los límites, tanto de ellos como nuestros.
Exacto. Y pienso también como en la pregunta, en la fiesta o celebración, ¿cómo construimos acuerdos para relacionarnos desde el afecto, el cuidado y la amabilidad? Que creo que es a lo que nos acercaríamos con la celebración con Z.
Sí. Y también justo lo pensaba ahorita como este espacio, sí los acuerdos y todo, pero justo también la espontaneidad, el juego, lo no rígido, no tantas reglas, ¿no? Porque en lo cotidiano hay como reglas de esto, del trabajo, de cumplimiento de cosas, de relaciones más específicas y ordenamientos, el transporte, todo como que tiene unas ciertas lógicas.
Más ustedes,
¿no?,
que viven a full, chicas, o sea, tanta actividad en actividad.
Y es que sabes qué, Luchi, también digo, a propósito de las cosas que hemos hecho este último mes, publicamos un fanzine como experiencia de nuestro paso por el curso de verano infantil que tuvimos, y pues fue llegar a acuerdos, pero también nos enfrentamos a discusiones de diferencias, nos enfrentamos a que de pronto yo soy una persona bastante incisiva, y lo reconozco, tiendo a sobreanalizar justamente desde, pues creo que desde mi experiencia con las emociones, las mías. Como que lo que más me ha servido es aprender a hacer un análisis para justamente detener la emoción mientras está en un estado, pues en un estado en el que todavía puedo cabalgarla, ¿no? Ya cuando llego como al desborde, pues eventualmente ya se me salió la situación de control, y entonces procuro siempre como analizar desde un autoanálisis cómo puedo hacer que esa emoción evolucione hacia otra que quizás sea mucho más amable. A veces lo logro, a veces no. Y Trini, por ejemplo, es quizá como más, pensé en la palabra reservada, pero no tanto, también como en, es más, actúa con mayor precaución, tiene una mayor sensibilidad, y por así decirlo, como que trata de cuidar mucho a la otra persona, aunque a veces eso también la lleva a tocar ciertos límites importantes con ella de desborde, y entonces yo más bien soy un desborde continuo, y creo muy medida, es como una presa, un tanto, ¿no? Entonces las magnitudes emocionales que tenemos como en esta dinámica relacional funcionan mucho a veces como a través del desborde y la contención del tipo nivel presa, que eventualmente si esa presa se rompe, pues también va a haber como una, una cosa fluvial emocional como desbordante y al mismo tiempo como peligroso, pero pues hemos tenido que ajustarnos, seguir poniendo acuerdos, flexibilizando y pues también creo que justamente creo que hace eso muy rico como el vivir, el convivir, el producir y el escuchar a esta increíble persona que tengo a mi lado izquierdo. Y pues sí, yo sí me siento muy feliz, aunque a veces sí digo ya me cansé, ya no quiero nada, ¿no?
No,
ya.
Majo. ¿Qué ya, estamos diciendo?
Sí, como que las diferencias, ay, sí, no, todas sí. Se nota también, ¿no? Como las energías, las personalidades. Eso, pues, como ir nivelando y ir escuchando y también como conociéndonos en este tiempo, pues ha dado lugar también como a mucha complejidad, a mucha complejidad. Esa sería la palabra que yo diría. Y y retomando un poco lo de la celebración, yo quería decir que era el espacio como donde había un poco más de caos, justo de desborde, y también como que marca hitos, ¿no? De ciclos importantes de vida, de todo tipo, ¿no? Y creo que es importante tenerlos y pues celebrar como cada quien a su manera y a su estilo, y yo no quiero estar tan tiempo en esta relación con la persona.
De mucha. Sí. Discusiones sí. En vivo, no, chicas.
Sí, no,
al revés. Bueno, quizá no la discusión, pero sí como a mí me parece muy mundano, muy humano, muy terrenal el decir, bueno, somos como cualquier otra persona, ¿no? Que de pronto también tiene como sus desacuerdos, pero el punto no es ese, el punto es que hemos aprendido a través de la restauración de conflictos, que es un concepto que podemos poner sobre la mesa aquí y que practicamos constantemente. El punto no es solo pelearte ya, discutir y ya, y que todo se rompa. Yo como dije hace rato, o sea, no lo dije porque soy bastante sarcástica, entonces como que tengo un humor bastante negro. No, sino más bien el punto de todo, el punto de la celebración, el punto de festejar, de celebrar logros, de también hacer fuerza con las cosas que no logramos, pues vamos con nuestros amigos, amigas, familiares, a que nos apapachen también, a que nos contengan.
Apapachen.
Pues, sí, o sea, mexicana, ¿no? Sí, es verdad, apapachen. Es como abrazar, pero con el corazón se dice.
Es náhuatl, creo, ¿no?
Náhuatl, es como abrazar con el corazón, creo, sí, no me corrijo. Pero pues creo que lo importante es la restauración de conflictos, ¿no? Y justo cómo se logra eso, pues, identificando necesidades personales, fortaleciéndonos a nivel individual, teniendo un sentido colectivo de no dejemos que todo esto caiga, sino más bien vamos a atender como ciertas cosas muy puntuales y ver cómo podemos seguir caminando y cómo podemos seguir haciendo juntos, ¿no? Nos quedan unos minutitos de programa, sí. Y obviamente nos van a quedar cortos como
siempre. Para no perder la costumbre. Bueno, ¿cómo van teniendo estas relaciones de la celebración con Z con el arte?
Pues puntualmente en esta celebración, en este cumpleaños, algo que se activó también como muy divertido. Y pues justo que fue la intersección como de las dos cosas, se hizo una rifa con collage de que he realizado del último proyecto que tengo de Cindida, y ahí en vivo se hizo la premiación y no como que dimos los regalos y todo, pero bueno, eso es como desde un punto. Desde otro punto, creo que sí nos interesa mucho este espacio imaginario de Casa Zebra y ahí apuntalar justo como estas esta necesidad del goce de ya con tal como con estas experiencias de vida y con repasar desde estudios críticos de Orgullo Loco, pues justo es reivindicar como la experiencia personal, la experiencia diversa
desde un lado, pues sí, de celebración de la vida, ¿no? Y de todos los matices que hay en ella.
Y que sucedió justo en el estreno del cortometraje de Trini Escindida, que, bueno, quizá no se puede entender o no se enmarca tanto en una celebración a nivel público, pero de verdad llegar a la gente con la sala, con la audiencia, mantener este diálogo, escuchar a las personas, compartir, que creo que eso es fundamental para una celebración, un gozo y un placer de la vida, pues siempre lo que intentamos hacer es que nos acuerpamos de la colectividad, ¿no? Y de verdad nos interesa como escuchar estos cruces, las diferentes experiencias y a partir de ahí organizar una celebración, aunque sea en lo simbólico. Y yo, por ejemplo, también hago mucho una dinámica que se llama los pasteles trans de poesía, en donde lo que hago es que organizo un pastel y tiene como una carátula, como un mensaje político a favor de las personas trans y no binarias, para mostrar mi completo apoyo. Y la gente va a estas partidas de pastel y leemos poesía, compartimos unas rebanadas, compartimos unas risas, pero también esto viene desde el arte relacional, que es como Trini me ha dicho que se llama, porque yo a veces hago cosas y no sé realmente qué es lo que estoy haciendo, y Trini como que me pone toda la teoría como artística, y dice, no, estás haciendo arte relacional.
Se complementan, chicas, ¿ven? ¿Ves?
Y entonces ha sido muy lindo celebrar justo como en comunidad y en colectivo, a través de juntarnos, compartir, estar en un espacio, armando interlocuciones de diferentes experiencias de vida.
Y justo, ¿no? La comida como lugar para convocar y compartir, sí. Se me hace como que tiene que ver mucho con los cuidados, ¿no? Que también eso es como algo súper importante desde Casa Cebra.
Como la discada también.
Como la discada, es un platillo.
Sí.
Nos une.
Trini, ¿nos quieres comentar en este ratito que nos queda qué es La Escindida?
Ah, ok. Sí, es el cortometraje que realicé en el periodo que estuve estudiando la maestría de producción artística acá en Cuernavaca, en México. Pero el cortometraje se llama Escindida, justo porque yo detectaba como ese vaivén, esa fragmentación de mi personalidad, ¿no? Uh-huh. A raíz de como distintas experiencias, pues sí, de emocionalidad al límite o fuertes de vivencias. Y en Escindida justo es como un viaje o un viaje metafórico o simbólico, desde lo simbólico, en donde hago como alter egos, desde el cutout, que es la animación con recorte, y escenarios también, bueno, realmente es solo un escenario que es como todo blanco, y mi cuerpo es blanco y voy poniendo papeles de colores. La música es del músico mexicano Juan Pablo Villa, la fotografía y cámara es de Majo Martínez. sí, y pues bueno, hay mucho, es el abrazarme, el reencontrarme, y el reivindicar esta experiencia de orgullo loco, de la locura, desde una postura también más que apuntarla hacia que las emociones importan, la locura importa y es importante, es mencionarla a nivel, en todos los, donde puedo yo hablo de esto, ¿no? Entonces, en todos los espacios creo que es indispensable como socializar más.
Está bueno lo que estás diciendo de quererte, de abrazarte, ¿no? Porque es como que vos misma te aceptás como sos. Entonces, los demás capaz que no te aceptan, pero si vos te aceptás, vos estás libre de culpa y podés hacer lo que quieras, ¿no? Porque vos te sentís bien con vos mismo y eso es importante, porque los demás no van a vivir tu vida, la vas a vivir vos.
Justo, sí. Y sobre todo, digo, entendiendo la locura no como una enfermedad, sino como algo social que también se fractura, ¿no? Algo que, como lo he entendido en estos últimos días, ha sido muy rápido, es que también la locura nos viene a expresar cómo se está desarrollando socialmente la actualidad, ¿no? Es como si fuera una caja de Petri enmarcada como esto es lo que está adoleciendo como en esta temporalidad, ¿no? Y entonces creo que la locura viene también a mostrar muchas cosas muy interesantes y justo por eso, la no estigmatización de la locura o de las personas con algún tipo de discapacidad social.
Así es, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir, chicas, y por contarnos estas hermosas historias. Y bueno, a seguir celebrando. Que termines muy bien la semana. Y bueno, besos, saludos.
Gracias.
Gracias.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.